A muller que abriu as portas do fútbol, a galega Irene González, foi a primeira xogadora en competir de igual a igual entre homes nos anos 20 e fundou o seu propio equipo, pero morreu moi nova de tuberculose. Falamos deste tema en Vilanova co psicólogo e graduado en Ciencias do Deporte, José Barcia. Bo día.
Hola, buen día.
A muller non o tivo fácil para practicar deporte de competición. Existe información respecto diso?
Sí, existe bastante información, tanto específica como vemos del fútbol. La verdad es que este caso de esta chica lo encontré por casualidad y es extraordinario. Es una mujer mucho más que pionera. Fue de las primeras que consiguió jugar al fútbol con hombres, entre hombres. Y no solo eso, sino destacar de forma extraordinaria. Fue de las primeras personas, no solo mujeres, sino personas en general, que cobraba, consiguió cobrar dinero por jugar al fútbol cuando el fútbol no era lo que es ahora, evidentemente, y las competiciones como tal no existían. Entonces, tenemos muchos casos de mujeres que han sido pioneras, que han intentado en distintos deportes mostrar que podían participar de la misma manera que los hombres, o de alguna manera que al menos podían participar y que debería el deporte de permitirles hacerlo, ¿no? Ejemplos de situaciones similares a esta la hemos tenido, por ejemplo, en atletismo. Es muy conocida la figura de la primera mujer norteamericana, estadounidense, que intentó participar y participó y terminó la maratón de Boston, la primera mujer en terminar una maratón. Existen fotos en las que se ve cómo ella, mientras competía, era atacada, fue atacada por hombres que querían sacarla del, querían evitar, ¿no?, que completara la maratón. Uno dice, ¿por qué?, ¿no? Bueno, pues porque iba en contra de lo establecido. Básicamente, los muchos ejemplos que podemos tener en relación con la discriminación, en este caso dirigida hacia la participación de la mujer en el deporte, tienen que ver con ir en contra de la tradición, de lo establecido. No solo la mujer, como iremos viendo hoy, fue el foco de la discriminación y es foco de discriminación en el deporte, sino que todo lo que vaya en contra de lo establecido de alguna manera va a ser rechazado. Los primeros ejemplos de esto lo podemos tener incluso en los Juegos Olímpicos, los primeros Juegos Olímpicos, ¿no?, los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, en los que, por ejemplo, la mujer no podía participar como atleta. Incluso se sabe que no podía estar tampoco en las gradas, no podía ser espectadora, la mujer. Sin embargo, sí podía, y hay documentados casos de mujeres que han sido campeonas olímpicas. ¿Cómo? Bueno, al ser propietarias de los caballos de las cuadrigas. Entonces podías ser campeona olímpica, pero no podías ser atleta. Luego había pues también competiciones específicas para mujeres, ¿no?, como los juegos que iban, digamos, en honor a Hera. Entonces se les posibilitaba participar en el deporte, pero no en el mismo deporte en el que estaban compitiendo los hombres.
¿E por qué se negou con tanta forza a presenza da muller en concreto no fútbol?
Claro, aquí de nuevo, apoyándonos en esta historia que hemos traído hoy aquí, de esta deportista gallega, coruñesa, extraordinaria, nos encontramos con la discriminación dentro del fútbol, ¿no?, en concreto. Y muchas personas no acaban de conocer, o no acabamos de conocer todos, la historia de cómo ha ido progresando el deporte que conocemos hoy, ¿no? Y es importante que nos demos cuenta que el deporte, como lo conocemos hoy, nace en unos entornos muy concretos y en unos momentos muy concretos. Es un juego entre caballeros, normalmente ingleses, ni siquiera del todo Reino Unido, ¿no?, sobre todo ingleses. Y muchas de las palabras que utilizamos hoy y muchas de las cuestiones o de los valores que hoy queremos promocionar en el deporte, como, por ejemplo, el fair play, aquello de que el deporte también tiene que ser para personas amateurs, ¿no?, que no deberían de cobrar dinero por hacer deporte, viene de ese momento, que era un juego en el que participaban personas de clase muy alta y que, dentro de sus distracciones, pues crearon formas para competir entre ellos. Y esa es la estructura, ¿no? Esa es la estructura. Juegos de caballeros británicos, una sociedad, pues también, con unas condiciones, unos condicionantes muy establecidos, en el que la mujer tenía un papel muy claro, que era ser el acompañante del caballero. Tenían sus distracciones, pero no los de los caballeros. Los caballeros tenían sus distracciones, las mujeres eran acompañantes, pero también, importantísimo, las personas de otras clases sociales también tenían muy limitado el acceso al deporte. Entonces, como digo, la discriminación, evidentemente, había discriminación por género porque el deporte era un reflejo de la sociedad en la que nació, pero luego también hubo otros tipos de discriminación. En este caso concreto, se veía esto precisamente. La mujer empezaba a participar del fútbol y la federación que mandaba en el mundo, la federación inglesa, famosa FA, ¿verdad?, que todavía hoy sigue dando mucho que hablar, dijo, no, no, la mujer no puede participar de competiciones de hombres. Y si ese gran estamento, que era el que mandaba en el fútbol mundial, decía que no, pues aquí en España también se le limitaba. Luego, por supuesto, también, como siempre suele pasar cuando hay cambios grandes, también hay médicos que dicen, el organismo de la mujer no puede estar expuesto a este tipo de esfuerzos, por aquello del sexo débil, ¿no? De ahí salió lo del sexo débil. Entonces, ¿cómo va una mujer a participar de esto? Va en contra de su naturaleza, le puede hacer daño a su naturaleza. Y también tenemos que lamentar, por supuestísimo, los rigores a veces de ciertos estamentos religiosos, ¿no? Y también el peso de esos estamentos en la sociedad, ¿no? Ir en contra de la tradición, la mujer tiene un lugar, tiene un estatus, bueno, todas esas cosas que se han tenido que lamentar en la sociedad y también se lamentaron en el deporte, claro.
¿Y hoy en día existe algún tipo de discriminación por sexo, no deporte?
Existe discriminación por sexo hacia hombres y hacia mujeres, por supuesto también hacia homosexuales y transexuales, ya ni qué decir, ¿verdad? Pero, repito, hay otras muchísimas formas de discriminación. Es verdad que todavía existe discriminación por sexo. Evidentemente, lo hay, como digo, tanto en el caso de la mujer, lo sabemos, ha ido evolucionando el deporte femenino muchísimo, tiende a la profesionalización, igual que el hombre, pero es verdad, nadie lo puede negar, que hay diferencias, sobre todo a nivel económico, a nivel de visibilidad mediática, a nivel de consideración social. Lo sabemos, ¿no? Hay progresión, hay mejora, todavía no se pueden equiparar. Y hay que seguir trabajando en ese camino. Pero ni qué decir, digo, en el caso de los homosexuales. Estamos hablando de discriminación por sexo, no solo mujeres. Los homosexuales, por ejemplo, en el fútbol. ¿Cuántas personas homosexuales han declarado abiertamente que lo son? ¿Cuántos hombres no han declarado? Hay casos incluso muy llamativos. El portero de la selección alemana, Neuer, que en una entrevista defendió que él, si fuera homosexual, si llegara a ser homosexual, lo diría abiertamente para también ayudar a todas esas personas que sufren por su condición sexual, y quedó como que él era homosexual. Y él tuvo que decir años después que, dijo, oye, mira, yo no soy homosexual. ¿Qué pasa? Yo digo que si lo fuera, o si conociera a alguien que lo es, para evitar su sufrimiento, le diría, oye, sin problema ninguno, ¿no? Existe todavía este tipo de discriminaciones. En los días en los que estamos viviendo hay un tumulto extraordinario, sabe, las personas que miren cualquier noticia, no solo deportiva, con un supuesto ataque racista, ¿no? Un jugador este fin de semana, entre el Cádiz y el Valencia, hay un lío porque un jugador del Valencia negro dice que un jugador del Cádiz lo insultó, digamos, basándose en su raza, ¿no? Y ahí está la disputa, si el racismo, para aquí, para allá. Bueno, hay controversia, ¿no? O sea, ayer escuchaba también por casualidad a Ana Peleteiro, una atleta extraordinaria gallega, negra, ¿no? Muy gallega y negra, que decía que en el atletismo no había ese problema, que al contrario. Al contrario, dice, no, en el atletismo los negros somos guays, decía, aparte ya es muy así, ¿no? ¿Por qué? Porque los negros son los que ganamos, ¿no? ¿Qué pasa? Pero hay discriminación por clase. Entonces, hay otros tipos de discriminación. Claro, los americanos son, decía, y los españoles es como que nos miran distinto, ¿no? El deporte es un reflejo de la sociedad. Y si hay discriminación en la sociedad, la va a haber en el deporte.
¿E mellorou a consideración do deporte femenino na actualidade?
Ha ido mejorando, eso es indiscutible. Eso es indiscutible, decíamos antes, ¿no? Pues evidentemente no se puede equiparar. Siempre me pueden decir, no, pero es que la mujer cobra menos que el hombre. Sí, también es verdad que hay deportes, los menos, pero los hay, en el que la mujer cobra más que el hombre. Y también, pues, por ejemplo, artistas en general, ya no digo deportistas, digo artistas, en los que hay, pues cobran más las mujeres que los hombres. Queremos decir que, claro, que al final no es cuestión de sexo, es cuestión de qué es más negocio. Si hoy es más negocio el fútbol masculino, por decir un deporte y estamos hablando de fútbol, pues los deportistas masculinos van a cobrar más dinero. Si por lo que sea hay un cambio de tendencia, imaginémonos que explota todavía más los eSports, ¿no? Los juegos por ordenador. Y ahí las principales jugadoras son mujeres, pues serán las mujeres las que cobren más dinero. Eso es indiscutible. ¿Por qué? Porque quien genera dinero, pues va a cobrar más dinero. Eso es así, ¿no? Luego ha habido pasos muy importantes desde mi punto de vista en relación a la visibilidad del deportista femenino, o la deportista femenino, ¿no? Por ejemplo, hay un estadio, el estadio aquí de Santiago de Compostela, que se llama Vero Boquete, una futbolista. Bueno, yo creo que es un paso extraordinario que el nombre de una futbolista todavía en activo, porque sigue jugando, ha fichado todavía hace poquito por otro equipo, una deportista mujer en activo, da nombre a uno de los estadios más importantes de nuestra comunidad autónoma. Yo creo que es un ejemplo bueno de que el deporte femenino pues se está peleando porque reciba más visibilidad mediática, más visibilidad social, más respeto, y para que podamos ir superando esos obstáculos que, por desgracia, todavía existen y que muchas de nuestras hijas tienen que padecer incluso en sus entornos cotidianos, ¿no? De esto de, no, esto no es para ti, esto es más para hombres, las mujeres tienen que, ¿no?, hacer otras cosas. Entonces, son pasos, se están dando, pero todos tenemos que seguir remando para que esto siga en beneficio de todos, ¿no?, de la sociedad en general.
Rebatamos o espazo de benestar e hábitos saudables. Despedimos Vilanova, José Barcia, moitas grazas.
Muchas gracias.